Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad, con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. Muy buenas tardes a todos los inquietos de la ciudad y hoy también de la provincia de Buenos Aires, porque tenemos un programón y ya tenemos a nuestro invitado aquí. Hola Roberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Elian?
Hoy cambiamos la dinámica
Quiero saludar a Larry de Clay, que está aquí con nosotros.
Me encanta la onda que tiene.
Aparte, se hizo justicia porque siempre acá vienen gente de River, como Salcedo, y radicales. Hoy como tengo Salcedo. La posibilidad de
un gordo de Boca y de Perón.
Totalmente.
Bienvenido.
Mi abuelo era radical irigoyenista, Nono Aniceto. Y en 1930, cuando derrocan a Irigoyen, justo él era docente, ¿no? Entonces, en Santa Fe, en la ciudad de Maggiolo, él vivía, ahí se había casado con mi abuela, tenía dos hijos chiquitos, mi papá venía en camino, estaba en la panza de mi abuela, y en el año 33, más o menos, discute, había un acto de los conservadores, y mi abuelo se paró arriba de un cajón y los mandó a donde correspondían y los acusó y qué sé yo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo sin trabajo, echarlo de docente. Entonces, no, y tiene dos nenes chiquitos, intercedió una tía mía y qué sé yo. Entonces, castigo lo mandaron como maestro rural, lo que para esos nefastos personajes de la historia argentina era un castigo. Para mi abuelo fue una bendición, porque conoció toda la provincia y el fragor y lo que le pasaba al peón de campo en la realidad, ¿no? Así que con el radicalismo, como buen peronista, me une un amor entrañable, ¿no? Estamos hablando del verdadero radicalismo,
sí.
Y también del verdadero peronismo.
Yo te cuento, cuando nosotros inauguramos nuestra sede, que ya cumplió 41 años, vino a hablar en ese momento Jesús Rodríguez, joven diputado de esa Jesús época, Rodríguez. Y una pequeña delegación de una unidad básica que estaba en San Juan y San José. Ahí recién lo tenía acá el nombre, con quien nos llevamos muy bien. 17 de octubre me invitaba a comer empanada, nosotros, él venía a comer choripán a nuestro local, al revés. Ya me voy a acordar cómo se llamaba, que tenía un kiosco de diarios ahí en San Juan y San José también. Excelente relación, ¿no? Pero
yo creo que
tiene que ser así.
Que deberíamos volver a eso, ¿no? Y que tiene que ser así. Antes del programa, primero, gracias por la invitación.
No, ¿sí? Por favor.
A Ariana, su Laura es mi Ariana, digamos, en el sentido de que yo le digo a Ariana. Creo que debería ser lo más lógico, ¿no? Y justamente creo que fue una conquista histórica del radicalismo, de que haya elecciones libres en el país, que todos tengan la oportunidad de ir a votar. Y bueno, después apareció el peronismo, que le dio la oportunidad a la mujer, que en ese entonces no lo hacía, y deberíamos volver a eso, a los partidos políticos, que se hagan fuerte, que se afilien, vayan a interna, elijan a su candidato como corresponde, y después vamos al debate electoral.
Totalmente. Qué bueno esto de poder confrontar ideas y no más personas. Creo que estamos
debatir,
en un momento...
No hay que discutir, debatir.
¿En qué momento
Por ejemplo,
estamos?
A ver, acá hay cuatro personas, ¿no? De distinto pensamiento. Elian, ni sé qué es, pero no me importa, quiero ver este tema. ¿Ustedes no creen que la discapacidad es un tema que no debería haber desacuerdo?
Totalmente.
Tema. Arranquemos por un tema.
Por todo lo que nos une como argentinos, pero hay que arrancar.
Claro, yo tengo una gran relación con Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad. Entonces yo siempre digo, vos estás en esa vereda políticamente, yo en esta. Pero ¿a qué lugar nos une? Bueno, trabajemos sobre el lugar que nos une.
Claro. ¿Entendés? Y ahora, contanos un poquito, no van a participar de las próximas elecciones del 7, pero sí en octubre. ¿Y cuáles son las propuestas desde tu espacio que estás con Santiago Cuño?
Bueno, en septiembre vamos a apoyar al gobernador de la provincia y a todos los intendentes del espacio, digamos, lo que sería el peronismo.
Fuerza Patria,
porque creemos que está bien que se mantenga el territorio, que trabajen y que puedan conseguir sus concejales o renovar lo que tengan que renovar. Y después yo creo que la pelea en lo que es diputados nacionales pasa por otro lado. nosotros hacemos, primero yo particularmente hago el análisis de lo que es la oposición dentro de la Cámara de Diputados, y de verdad me parece que distamos mucho de lo que debería ser una oposición constructiva, que esté al lado de la gente. No puede ser que mientras le peguen a los jubilados los miércoles, los diputados estén adentro del recinto para arrancar, ¿no es cierto? No puede ser que se utilice otra conquista del radicalismo en la época de Alfonsín, las dos palabras nunca más, para hacer campaña política, y no saltó ningún diputado en la Cámara para decir, señores, eso de Toros Argentinos fue una acción histórica que hizo el país a través del presidente Alfonsín, y lo están utilizando como símbolo para hablar de un tema político. Y por otro lado, primero porque yo entiendo que Santiago Cunio representa los mismos valores y sentimientos de lo que para mí representa el peronismo, y después porque tiene una gran propuesta. Creo que es el único candidato que tiene una propuesta completamente distinta al arco político, ¿no? A todos los otros partidos, que tiene que ver con una nueva organización nacional, en lo que nosotros entendemos que sea una confederación, que las provincias vuelvan a tener esa acción federal de verdad, ese poder que tienen a través de sus recursos, de su propio gobierno, esa independencia, muy similar, si lo quieren ver, a lo como está organizado los Estados Unidos, o como fue el sueño sanmartiniano y de Bolívar, uh-huh, de los Estados Unidos de Sudamérica, ¿no? Entonces, no se pudo hacer con toda Latinoamérica. Bueno, hagámoslo con la Argentina, con nuestras provincias, una especie de coparticipación a la inversa, y que sea cada provincia que tenga su propia ley en lo que tenga que ser su accionar.
Claro, que sea un Estado más independiente, por decirlo
de alguna manera. Que sea un Estado completamente independiente, y que la coparticipación sea la inversa, que no dependamos de un centralismo unitario de un tipo con una lapicera, que encima, si está un poco desquiciado emocionalmente, Córdoba, ¿cuánto me mandaste este año? 100. Bueno, te doy 2, pero te mandé 100. Bueno, pero porque le tengo que mandar al otro, porque tengo que pagar al fondo. Entonces,
yo cuando fui precandidato y después candidato gané la Comuna 1, fui presidente, sí, de la Comuna 1, y me acuerdo, no había asumido todavía, un día caminando por la Villa 31 con el jefe de gobierno, electo también, que era Horacio, dejaba a Mauricio, y una de las cosas que le dije... empezamos a hablar del presupuesto mientras caminamos, le digo, ¿sabés lo que debería hacer, Horacio? Le digo, debería haber coparticipación de los impuestos con las comunas, quienes aportan más, le digo, para tener un mayor, obviamente que me dijo de todo. Pero ¿qué tiene que ver
¿por
con
qué?
Eso?
Claro.
A ver, administrar lo que los vecinos
que cada si la comuna de Caballito tiene una cantidad de impuestos determinado, bueno, que lo use para esa comuna.
Claro,
algunos
claro.
Me pueden decir, bueno, pero está la comuna tal de que no necesita, tiene tanto.
Claro,
bueno, busquemos el equilibrio, porque bueno, todo es viable, ¿sí? Y si no se regionaliza, si no se juntarán dos provincias o se juntarán dos comunas y se
hará
un trabajo en conjunto.
Pero bueno.
Vos conocés muy bien la provincia de Buenos Aires, la has caminado, no es tu primera incursión en política, obviamente.
Hace 45 años
es un montón. ¿Cuáles son? ¿Qué te pide la gente? Se acerca a vos y te dice, ¿cuál es la necesidad del vecino? ¿Qué es lo que
primero
urge?
Primero es el trabajo, trabajar.
Trabajo.
Trabajo. Trabajo no solamente significa, sino lo que tiene que hacer cualquier gobierno, desde mi doctrina, ¿no? Que Perón decía, gobernar es dar trabajo. Hay que dar trabajo.
Y buenos salarios.
Bueno, por supuesto.
Claro.
Después, buenos salarios, sí, claro, obviamente. Por eso hay que defender los derechos adquiridos en muchos sentidos. Y evidentemente, la provincia de Buenos Aires también hay una gran diferencia entre lo que es el AMBA, la cantidad de impuestos que tiene el AMBA, la cantidad de habitantes, lo que es el interior. Bueno, sería,
hay que analizar la redistribución
también,
de todo.
Claro, esa especie de confederación que buscamos para el país, también hay que verla cómo la hacemos, porque también los municipios, está bien que los municipios, como el caso que presentaba acá el amigo con las comunas, cada municipio también maneje su propio recurso, ¿no es cierto? Hay un gran debate, y no tengo duda que el tema de la seguridad.
Claro.
¿Sí? O el tema de la inseguridad, en realidad. Pero bueno, ¿eso cómo se combate? Aparte de agarrar poner patrulleros, policías y meter a la gente presa. Se combate justamente dándole trabajo a las personas, abriendo clubes para que los chicos estén adentro de los clubes y no estén todo el día en la calle. Es al revés.
O sea, contenidos
en un lugar de pertenencia, en la sociedad, fomento. Y después lo que decías vos, caminar a la calle. Claro. Hay que caminar. Yo estaba caminando con Horacio. Bueno, hay que caminar. La única manera de conocer qué ocurre en la calle es caminándola.
Totalmente. Y hay muchos dirigentes que hoy están en el gobierno nacional que no se embarraron nunca en la zapatilla.
No tienen ni idea.
Tienen otra agenda.
Y hay algunos dirigentes que lo salva el GPS, el Waze.
Sí.
Sí, pues si no, no saben cómo llegar.
Claro, tal cual, tal
¿en
cual.
En serio, ¿eh? Claro. Tal cual.
Es lo que hace falta, que es escucharlo y llevarlo adelante. Sí.
La,
¿no?
La usa mucho mi amigo Gustavo Pose, que... Mirá, sí. Estoy hablando de una persona que es de otro espacio político mío, pero... Dice que el actual intendente de Lanús lo salva al Waze porque si no, no tendría ni idea dónde queda un barrio de San Isidro. Y pero suele suceder.
Sí.
Porque lamentablemente le abrís paso a gente que son de otro distrito. Yo estoy muy cansado de eso también. Que, bueno, yo fui diputado por Chaco, pero este año voy a ir diputado por Capital. Flaco, claro, si fui diputado por Chaco, naciste en Chaco, bueno.
Claro.
Meter en Chaco.
Claro.
Un poco de respeto. Yo nací en Escobar, viví en Escobar, fui concejal en Escobar. Hace 7 años ya que estoy en San Isidro. Me dicen, ¿y no te gustaría? No, yo no soy de San Isidro. Claro. Hace 7 años, pero yo no soy de San Isidro.
Claro, es decir, la ley te permite, ¿no? Yo te doy mi caso. Yo nací en Tucumán.
Sí.
Tengo domicilio en la ciudad de Buenos Aires del 79. Y eventualmente ahora estoy viviendo en Ramos Mejía.
Sí.
O sea, que podría ser candidato por los tres lugares, porque tengo legalmente, como decía. Pero suponete que sea así, una vez que elegiste uno, se acabó.
Claro,
que no puedas volver y cruzarte.
Yo
soy fui presidente de la comuna de Unacá, no puedo ir de candidato al diputado provincial en la provincia o irme a Tucumán y ser candidato.
Claro.
No, ya está, elegiste ya está, uno, se acabó.
Y si no, hay que rever la ley, pero bueno, muchas cosas hay que rever.
Claro. Sí.
Yo te quería preguntar, porque muchos dicen que combatir a Milei es entender también por qué ganó. Dentro del espacio del campo racional, popular, de lo que... ¿Se ha hecho una autocrítica real?
No, por eso estamos como estamos ahora y por eso ganó quien ganó. Y si no se hace una autocrítica, vamos a seguir así. Por eso yo exijo internas abiertas dentro del peronismo. No puede ser. Porque si no pasa esto, ¿no? Y acá tengo un viejo zorro de la política y que va a coincidir conmigo. Analicemos Fosa Patria. Grabó y diciendo, no, si está Massa, yo no voy. Me voy para afuera. ¿Qué hace Massa? Bueno, hay que ir por la unidad, juntemos, yo me corro. Bueno, ahora voy entonces. No está Massa, pero hay otro candidato Massa. ¿Y dónde lo arreglaron eso?
Claro.
En una oficina. ¿Sí?
Claro.
Con una viroma y todo. ¿Sí?
Y con poder de veto de uno a otro.
Claro.
Anda a la interna,
¿no?
Claro. Sí. Y si ganás, vas, y si perdés, acompañás, y listo, como era
antes. Sergio Massa, que es un amigo personal del cual yo he apoyado y estoy siempre trabajando, y yo, una cuestión de respeto y de código, le digo, mira, me está convocando Santiago Cunio para tal cosa, andá y acompañalo.
Claro. Porque
corresponde, hay que tener lealtad, hay que tener respeto al que conduce, y esto, ¿cómo legitimás de esa manera? La legitimás con el voto de la gente.
¿Y cómo es como compañero Santiago Cunio? Porque viste que el Dogo ladra.
El Dogo es un fenómeno. Es más tierno que dulce leche, el gordo. Vos tenés que verlo con
mira.
Roma, con su hermosa hija de 4 años. Y vos le decís, mira, te voy a filmar para que la gente sepa cómo es. Pero es un tipo que no tiene pelos en la lengua. A mí no me gusta nunca el insulto de ningún tipo.
Uh-huh.
Y yo puteo, soy Tano. Si tengo que putear, tengo 2 o 3 puteadas arremosas que me suenan, salen de esta bocota y suena. ¡Puah! Pero yo soy un tipo que siempre voy por ese lado. Pero bueno, cuando escuchás a una senadora diciendo que los niños argentinos no tienen derecho a cenarse en el Garrahan, vos decís,
claro.
¿Qué es peor? ¿La puteada de Cunio
o
lo de esta señora, no? Pero bueno, y es un tipo que tiene la idea muy clara, que va para adelante y que está juntando a mucha gente, y a partir del lunes, como se dice comúnmente en la política, vamos a salir con la ambulancia.
Claro.
¿O no? Sí. Si habrás manejado ambulancia, ¿no? Ah, rico.
También me he subido
la que manejamos, pero bueno, a buscar a sus compañeros peronistas que no se sienten representados en la lista de Fuerza Patria o en otras listas del campo popular, y tiene nosotros a una segunda candidata que es una trabajadora de una fábrica química, delegada, gremial, mamá de cuatro hijos, jefa de hogar, que está trabajando, trabaja, que gana 300 mil pesos por mes y trabaja, claro, y labura, y no está en el sindicato rascándose y engordando, ¿no? Claro. Para poner una
sí, sí.
Y después hay un veterano de guerra, Ramoncito, que volteó un Harriet en Malvinas, puso el pecho, literalmente, le puso el pecho a las balas, llevamos juventud, llevamos un representante de los jubilados, llevamos una representante de la cultura popular, Jimena Riegel. Bueno, es una...
Hay espacio, hay digamos, espacio para abrir todo, un poco el juego a todo el sector nacional. Y
aparte ya correrse, ¿no?, un poco, ya los que siempre están, bueno, muchachos, córranse un poco de un lado, ¿no?
Claro.
En todos lados, ¿no?
Claro.
Y digamos la verdad, pues yo digo, tal tipo es un panqueque. Y cuando vos ves que Bullrich no es un panqueque. Es increíble. Debe ser la persona que más pasó de un lado para el otro.
Totalmente. Debe tener récord, ¿eh? Hacer claro, la cuenta. Y...
Pero vos decís, ese Massa es un panqueque. No, es un canelón la otra. Pero digamos, pues yo estoy cansado del manejo de cómo te meten las cosas en los medios. Yo conozco mucho los medios. Y un poco de respeto. Hay que empezar a tener un poco de respeto. La política era... Yo me acuerdo que en el 83 ganó Alfonsín, al otro día... Me levanté como pude, salí a caminar, fui a lo de Nero Giordano, que era el referente de los radicales. Entré en Nero, felicitaciones, gracias Raulito. Yo era amigo de la hija, él era amigo de mi papá, pero otra cosa,
claro,
¿no?
Claro.
Hay que volver a eso.
Y hay que volver, ¿no? Vos, obviamente, te gusta el cine porque has participado, aparte de actor, escritor, las cosas que ha hecho que la gente no sabe. Un día hay que hacer un especial de cómo escribe Super Malvinero, aparte.
Sí, claro.
Pero seguramente te acordás de una película de Sandrini, que es Así es la vida.
Así es la
vida.
Y
el tipo decía siempre, vieja, hay que agrandar la mesa.
Hay que agrandar la mesa.
Exactamente. No tendríamos que dar esa discusión ya en serio.
Sí, yo creo que ya lo dejó. Lo que pasa es que hay gente que juega a perder. El negocio de algunos dirigentes políticos es perder. No hay nada más fácil que dirigir al peronismo que ser técnico de Boca, porque ya sabe cómo tenés que hacer. Sobre todo en el peronismo ya dejó todo escrito en libros y dejó todo en acción. En la última gran acción de Perón, antes de morir, ¿cuál fue? El modelo nacional y el abrazo con Balbín. Y el abrazo con Balbín no es un abrazo para la foto, sino es decir, bueno, muchachos, yo me mandé muchas macana, Balbín se mandó muchísima macana también. Bueno, ya
pongámonos de acuerdo y vamos a
de acuerdo, gente. Perdimos mucho tiempo, tiene razón general. No entendieron nada,
no.
Ni los peronistas ni los radicales.
No
entendieron nada. Pero al poder, al verdadero poder que maneja, al cual luchó Irigoyen, contra el cual luchó Alfonsín, contra el cual luchó Perón, ese verdadero poder nos divide.
Claro. ¿Cómo ves al pueblo? En el sentido de, ¿notas cierta tristeza?
Triste,
¿lo podés notar
triste,
desde tu triste, parte política o desde tu parte artística? ¿Cómo lo notas?
Triste. Claro. Yo hace 10 años que tengo un programa radio acá en Puerto Madero, que es un programa solidario, absolutamente solidario, y venimos en un derrotero desde hace años.
Late, ¿no?
En FM Late, sí, que un derrotero que no tiene freno, porque esto no arranca ahora. Yo, 2017 ya empezaron los merenderos, yo decía, bueno, ¿y cuántos nenes tenés? Hay un promedio de 30. Ya en el 2018, ¿y cuántos? Y 80, 100, y ya viene la familia, y ya, sí, y pasaron todos, y pasó la pandemia, pasó Alberto, pasó, y con este muchacho, más y más.
Sí,
¿no?
Sí.
La gente no sabe qué hacer.
Sí. No, nosotros lo vemos. Nosotros tenemos el local acá en Santiago, en Carlos Calvo y San José. Y bueno, tenemos, le acercamos una caja con
mercadería.
Con mercadería y todo. Y se nota, ¿no? La gente.
Y eso
la
es, gente un paliativo,
es un paliativo. Es un paliativo. Hay que darle el laburo.
El plan es un paliativo, como decía. Siempre nombro Perón porque no tengo otro referente. La Fundación Eva Perón era un paliativo. Agarrabas a mamá soltera, le daba un lugar donde vivir al niño, pero después la ponían en el sistema productivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? A la gente, claro, hay que darle trabajo.
¿Entendés? La famosa frase esa, no hay que darle el pescado, hay que enseñarle a pescar.
Claro, viejo, hay que darle un pescado hasta que le dé la caña y le enseñe a pescar. Claro, por acá no te dan ni la caña, no te dan el pescado, nada. Claro. Ni el río, te dicen. Te dicen dónde está el río, claro, ¿no?
¿Y
claro.
Qué les dirías a todos aquellos escépticos que no tienen ganas de ir a votar?
¿Qué sé yo? Yo siempre digo, tienen que ir porque acá murió mucha gente, peleó mucha gente.
Después acá, no se quejen, yo generalmente
claro,
digo.
Después no te quejes. Desde el sillón de tu casa, tomando un café con leche, calentito, protestás. No, participás. Acá hubo mucha lucha para que en el 1916 pudiésemos tener elecciones libres. En 1930 fue el primer golpe de Estado. ¿Sí? Desde el 30 al 46 no se pudo votar. ¿Cuántos años son? 16 años. El 55 otra vez, el maldito golpe. Una locura, aviones bombardeando la plaza a la 1:00 p.m. y nadie pidió disculpas. Ese es el otro tema, es como una familia. Si hay cosas que no sanamos, hay cosas para sanar. Yo me avergüenzo de la AAA, me avergüenzo de lo que fue los grupos armados en la época de la democracia, ¿sí? En el 73, 74, 75, en la época que había elecciones democráticas y esos grupos seguían operando. Pero del otro lado, nadie se avergüenza. Hay que decirlo, listo. Sanamos, nos equivocamos. Bueno, ya esto no lo podemos superar. ¿Cómo lo superamos? Con grandes acuerdos nacionales. ¿Qué vamos a hacer? Discapacidad, soberanía limítrofe.
Uh-huh. Jubilado.
Jubilado. Y algún otro tema más. Porque así, pero no tenemos hipótesis de conflicto. Y cuando termine el Tratado Antártico, la Argentina no está en Antártida. O ustedes se creen que lo de las Malvinas están ahí porque se les antojaron. No, viene a futuro un montón de situaciones hipotéticas.
Somos un país invadido y mucha gente no lo sabe.
Claro, escúchame.
Invadido e invadible.
Invadible, claro. Claro. Así como son fácilmente infiltrables, dijo Macri.
Claro.
Esta gente, fácilmente infiltrable. Y lo tenía espera atrás, es buenísima. Es buenísimo, ese video es genial. Está Macri diciendo: esta gente fácilmente infiltrable está espera atrás de él. Y sí, está Pepper, está Bullrich, está De Petri.
Sabemos que te tenés que ir, pero bueno, dos cositas.
Pero primero, ya voy a volver porque para el 26 de octubre falta mucho, Eliano, ¿no? ¿Qué opinás vos? ¿Sí?
Eliano, ¿alguna pregunta que le quieras hacer a Larry?
De fútbol no vamos a hablar.
No.
Sí, lo que quiera. Solo todo fútbol, ¿cómo le voy a hablar?
Dos cositas. Sí. Sabemos que, bueno, octubre es un mes, va a ser muy importante porque aparte volvés con Cyrano. Volvemos. 11 y 12 de octubre en el Auditorio Belgrano.
Sí, y el 4 y 5 de octubre estamos en el Teatro Argentino de La Plata. Se acaba de
qué éxito con el Puma Goiti. Yo lo fui hermoso. A ver, realmente hermoso. Y qué lindo personaje que hace. Es un personaje tan etéreo, tan lindo, tan sutil. Vayan a verlo.
No es un personaje para la unidad básica, para la no. Boca que hago, pero bueno.
No.
Hace dos años que estamos haciendo esta maravilla y
es maravilloso.
Es un éxito extraordinario, una gran puesta, una actuación memorable de Puma Goiti, teatro popular, pero es un clásico, sí.
Cyrano de Bergerac, para todos, no se lo pierdan.
Son para el pueblo, para la gente.
Claro. Bueno,
mucha gente que ha ido por primera vez en obra de teatro y se ha ido maravillada.
Y tu sueño también, ¿no? De estar en el San Martín, porque es como un amor.
Yo en este año tengo 50 años actuando, 40 años haciendo radio.
Mira.
Y siempre mi sueño fue el San Martín y bueno, lo pude cumplir.
Bueno, iremos a verlo.
Así es.
Yo he visto la película con Gerard Depardieu.
Gran,
no es lo mismo, ¿no?
No, pero gran laburo. Van a ver algo extraordinario.
Puma Goiti es mejor.
A la altura, Lo van a ver a la altura.
Bueno, para despedirte, un mensaje para todos los bonaerenses que te
vayan
están
a
escuchando.
Votar, vayan a votar. Elijan y piensen lo que van a elegir. Piensen qué es lo que quieren. Yo entiendo que van a agarrar la boleta el domingo, van a decir, otra vez, esta otra vez, siempre lo mismo. Bueno. Para el 26 de octubre tienen una lista, que es la del Partido Nuevo Buenos Aires, que encabeza Santiago Cuño, que no es siempre lo mismo. Entonces ahí tiene una oportunidad, sobre todo le hablo a los peronistas que se sienten decepcionados por el armado de estos frentes electorales que últimamente no representan a nadie.
Bien.
Muchísimas gracias.
Yo he trabajado
gracias.
Con Santiago Cunio políticamente, hemos hecho algo en su momento con Nito Artaza, él estuvo.
Claro.
Sí, yo cuando me arrimé a Nito estaba Santiago.
Gran bueno, tipo después, Nito. Pensamos parecido con Nito.
Sí, después yo fui asesor de Nito cuando fue senador, los 6 años, pero bueno, después Nito siguió otro camino, pero un gran tipo.
Gran tipo, gran persona, Eugenio.
Sí.
Bueno, te tenemos que despedir. Gracias. Muchas gracias.
Nos volveremos en septiembre o en octubre. Cuando
¿cómo no? Hablar, ¿eh? Cuando guste.
Me quedo toda la hora, mire.
Me parece muy bien. Me quedo toda la hora. Muchas gracias, Larry. Dale. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Sombra fue compañera de mi niñez sin esplendor. La amiga fue tu madre selva cuando temblando mi amor primero con su esperanza besa mi alma. Yo junto a vos pura y feliz cantaba así mi primera confesión, madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él, madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él, madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños yo vengo a contarte. Mi vieja
estamos de regreso en esta inquieta tarde. ¿Y qué te parece, Roberto, si le damos la palabra a Elian para que encare su columna?
Dale, así hablamos un poco de deporte, de fútbol y...
Y seguimos.
Deporte, fútbol, política y religión.
¡Todo!
No, acá sentamos todos.
Religión todavía no hablamos.
¡Ah! ¡Ojo!
Me gustaría. ¿Y sabés que me gustaría conseguir ¿qué? El libro ese que mostraban hoy de esta mujer?
Sí, para mí que algo con el cura de San Telmo, no sé.
Bueno, lo voy a buscar y voy a traer para que hablemos algo de eso. Bueno, te escuchamos, Elian.
Bueno, arrancamos. Se viene el partido de Argentina el día jueves contra Venezuela a las 8:30. Argentina ya se está entrenando en el predio. Hoy llega a la noche McAllister, todavía no ha entrenado con la selección, pero tendría un solo entrenamiento, así que esperemos cómo irá, si tuviera el suplente, todavía no hay equipo confirmado para nada. Además se confirmó que la última doble fecha en condición de local será histórica. Lionel Messi podría disputar su último partido oficial de eliminatorias en Argentina, frente a Venezuela, el jueves 4 de septiembre. Se jugaría a las 8:30 en la cancha de River, como siempre. Y el martes 9 de septiembre tenemos en Quito, Ecuador versus Argentina a las 8 de la noche. Tuvimos en la anterior semana tuvimos Copa Argentina. River eliminó a Unión y ahora tiene que esperar cuando se define la fecha para jugar contra Racing. Hay varias sedes, podría ser Mendoza, Córdoba o Santiago del Estero como posibles sedes.
Se agregó el Gigante Arroyito.
Sí, hablando del Gigante Arroyito, el día viernes se va a jugar Central Córdoba versus Vélez, la Supercopa Argentina de 2024, estaba pendiente y se solucionó para jugar el viernes en el Gigante Arroyito.
Ah, mira.
Después tenemos que Boca logró su tercer triunfo consecutivo.
Eso sí que es noticia.
Totalmente, terrible. ganó 2-0 contra los Civi en Mar del Plata. Logré fueros de Lautaro y Lolo y Río Batalla. Y el equipo suma ahora 12 puntos, ubicándose en tercero en la zona A, 2 puntos del líder Barraca Central y a 1 de Central Córdoba. En la zona B, River alcanzó el liderazgo tras vencer 2-0 a San Martín de San Juan, con goles de Santiago Valencina y Maximiliano Salas, sumando 15 puntos.
Yo hice un fui a la cancha, para variar me hicieron dos notas, y cuando salí también, pero esa no la subieron, ni una de las cosas que dije, me agarró el amigo de Teis Sport.
¿Qué te preguntó? A ver.
No, me dijo qué me pareció el partido. Digo, bien, ganamos, le digo, pero no hay que creerse nada. Le digo, jugando así, la verdad, que no le veo futuro. Tiene que modificar muchas cosas porque está bien, los tres puntos sirven porque veníamos de dos o tres empates, más allá de la suerte de que se dio vuelta a la taba, como dice, con el tema... Claro, con el tema de los penales, pero bueno, falta un poco. También medio equipo era suplente, pero bueno, es River.
Totalmente.
Falta.
Y hay que ver qué hace Gallardo, ya que cambió todo el medio. Jugó Quintero, jugó Lencina, jugó Castaño, jugó sí. Portillo. Es un nuevo medio que no estamos acostumbrados. Suele ser Enzo Pérez, que estuvo de suplente, que es como un líder, sí. Se podría decir. El que ordena todo el medio campo. Pero bueno... cumplió 7 puntos para todos, se podría decir, el partido, pero bueno, a no quedarse.
No, más vale.
Un punto más que Vélez, está ahora, que también ganó su partido 3-0. Racing sigue mal, pierde tercera derrota consecutiva, 3-2 contra Unión de Santa Fe. Riestra le ganó a Talleres y lo deja en zona roja a Talleres. Talleres está luchando el descenso, hace años que no se podría decir que Talleres competía internacionalmente, y hoy por hoy compite más por el descenso que por otra cosa. Barraca Central sigue firme como líder, segundo Boca y Central Córdoba siguen ahí en la lucha por el primer puesto.
Muy bien, muy bien.
En la lucha. Y se va Messi, ¿qué dijiste?
Messi ya confirmó el otro día que es el último partido de eliminatoria jugando de local. Queda claro. Todavía...
¿Pero eso qué significa? Traducírmelo para Argentina. Alguien que no entiende nada de fútbol.
En la Argentina es el último partido oficial. Porque de acá puede jugar el Mundial,
amistosos,
pero todo juega afuera. Ya no juega en Argentina.
Hasta
el Mundial.
Claro.
Las eliminatorias son para clasificar a la Copa del Mundo. O sea, el Mundial. Ese sería el último partido contra Venezuela. Y después, está bien, jugará amistosos. Ponele...
Pero no hay ninguno programado en Argentina.
Hasta ahora no hay nada.
Pero causa mucha tristeza eso, me parece, ¿no?
Bueno, obviamente
¿sí
yo
o
creo...
no? ¿Qué pena cara de Roberto? Bueno.
Yo creo que un partido de despedida
se extraña mucho a Di María, pero bueno.
Él sí es firme con Di María.
O sea, entre Messi, Di María y Maradona...
Di María, ni se piensa eso.
¿Vos?
Yo prefiero a Messi.
Ay, yo Maradona, bueno, estamos los tres.
Uno y uno.
Está muy bien. Bueno, está bien, qué sé yo.
Ahí estamos,
va a estar tranquilo, se va con una jubilación tranquila, va a pasar
totalmente.
Bien Messi.
Sí, pobre, va a cobrar la mínima.
Bueno, el que se va sos vos, ¿no?
Ahora me voy yo. Quiero anunciar que...
Anuncie.
El martes que viene no voy a estar, me voy de viaje de
egresados.
Me voy a Bariloche.
¡Qué bueno!
Arranco
lindo.
Para allá, así que nos veremos a la vuelta.
¡Qué lindo!
A divertirse, a pasarla bien.
A portarse bien.
Ser responsable en todo.
Totalmente.
Ojo con todos los boliches, las fiestas esas que hacen, por favor, cuídense los unos a los otros.
Totalmente.
Y, no, esas cosas no se dicen al aire. Bueno, que tengas suerte, que te vaya muy bien.
Bueno, Roberto, ¿y a vos cómo te fue?
A mí me fue bien, la verdad que muy bien, bárbaro. El jueves creo que fue.
Bueno, sí, el jueves.
El jueves estuve con mi amigo Willy Pastrana, que declaró edificio emblemático Art Deco al ex edificio del diario Crítica, no, al edificio del diario Crítica, donde hoy funciona, ahí desde hace bastante años funciona la Policía Federal, ahí tiene... como si fuera la contaduría, por decirlo de alguna manera.
Era el diario de Natalia Botana.
Diario de Natalia Botana. La verdad que lo tienen muy bien. Nos hicieron una visita guiada. Hay una oficina que era de Natalia Botana.
Está todo ahí.
Está todo.
El escritorio de Natalia Botana.
Está todo. hubo gente que los personificó, a Botana y a otros más que no me acuerdo bien ahora, pero está el escritorio tal cual era, está ahí arriba ese balconcito que todos nos preguntábamos para qué era.
¿Y para qué era?
Y era porque ahí se escondía una especie de guardaespaldas, dieron el nombre, no me acuerdo, por el tema de las cosas que sucedían en aquella época, y había una puertita hacia atrás que por ahí...
Claro, digamos, o sea, se podía escapar,
se
digamos.
Se podía escapar y todo lo demás. Y no contaron, obviamente, cosas de la política también, que está su oficina y tenía dos oficinas, una a la derecha, otra a la izquierda, atendía uno a la izquierda, bueno, ahora vuelvo, sí, iba y hablaba con el otro... La vieja rosca.
Un personaje era Natalia Botana. Un personaje
y dejó un legado impresionante. Y estuvo la verdad que una actividad muy, muy linda. Y le propuse hoy a Willy Pastrana, porque ya en varios videos presentó los edificios Art Nouveau y Art Deco.
Sí.
Y Tucumán 1660, que es la sede de la UCR capitalina, es Art Deco. Entonces quedamos que vamos a ir por ahí la semana que viene a visitar y por ahí, ¿quién te dice?
Mirá vos, y vos te diste cuenta, mirándola dijiste, no. ¡Epa!
Además le dije, oye, cuando hablamos con Willy, le digo, hace 40 y pico de años que voy ahí, y si no hubiera pensado...
Lo que has aprendido con Willy, distinguís.
Claro, así que bueno.
Mirá vos, bueno, y el viernes estuviste bailando.
El viernes estuvimos bailando, ¿a dónde? Ah, en el Rotary.
Sí,
la verdad que fue otra actividad muy linda, organizada por cuatro clubes rotarios. A nosotros nos invitó la de nuestra amiga de acá de Barracas, La Boca, estaban de Balvanera, de Once, y ya me voy a olvidar cuál otro club, donde se hicieron... todo lo que se recauda es para algo bueno que tiene que ver con el aporte que hace el Rotario para conseguir la vacuna
de la polio, por ejemplo.
Y que se distribuye en otros países y acá también. Y bueno, estuvimos ahí cenando, haciendo degustación de vino, como la misma gente que cuando fuimos con vos acá en Barracas.
En el Club Santa Lucía.
Santa Lucía hace un par de meses atrás. Así que bueno, linda tarde, noche. Y bueno, se bailó, se disfrutó, charlamos, hicimos nuevas amistades. Así que bueno,
bien.
Muy lindo.
¿Y mañana? No, mañana no. ¿Cuándo los ves de nuevo?
¿A los Rotarios?
Sí.
Ah, el jueves.
El jueves.
El jueves, que es
acá, ya es tu barrio.
Ya es mi barrio.
Ya ahí cambió.
San Telmo Constitución, tenemos la reunión formal del primer jueves de cada mes en el Brighton, acá en el café emblemático, café notable que hay acá en San Nicolás. Así que bueno, estaremos ahí charlando con... Y terminar de incorporarnos, o sea, falta poco.
Muy bien. Y te puedo preguntar, porque ahora vamos a hablar un poquito de lo que se viene. ¿Algo de algún proyecto que hayas presentado, algo que quieras contar, algo que se pueda contar?
No, ya se puede contar. Hoy hablé con nuestra amiga Lilian y le conté que ayer presentamos el proyecto para la Orden del Buzón.
Bien.
Ya se presentó, ya tenemos número.
Para Osvaldo Crespo,
responsable, creador y mantiene todo eso que es la Orden del Buzón, que le entregan a personalidades de la cultura. Y quedamos que la semana que viene nos juntamos con él para entregarle el proyecto y bueno, y después hacer el seguimiento como corresponde. No averigüé todavía porque estaba pendiente para terminar de hablar de este proyecto. ¿Qué pasó el jueves? ¿Que había sesiones?
No se sabe.
No, nadie me dijo nada, así que mañana hay que averiguar.
Porque se había tratado todo sobre tablas, ¿no?
Se trataba sobre
¿Qué
tablas.
¿Qué significa eso para el que no entiende?
Había tres proyectos nuestros, el que tenía Lupias, que era el de Cantafio y...
¿Los náufragos?
No, los náufragos lo tenía... Ahí está, vamos a hacer. El de Cantafio, nosotros fuimos a la reunión a la Comisión de Cultura, donde se trata el proyecto, en la reunión de asesores fuimos primero,
sí.
Se aprueba, posteriormente hubo otra reunión donde se reúnen ya los diputados, tratan todos esos proyectos, se aprueba ahí y ahí sale hacia la sesión.
Sí.
Por otro lado, que tiene otra diputada, el de los náufragos lo tiene la diputada Fernanda Molar, nos había dicho que nos iban a invitar a la defensa de los proyectos en la Comisión de Cultura. Bueno, la Comisión de Cultura nunca se reunió, y lo que sí lograron es que ese proyecto directamente vaya a la sesión y se llama Sobre Tablas, sin dictamen de la comisión, directamente con el apoyo claro. de todos los legisladores, se vota directamente en el recinto. Es decir, que no hay oposición, se va sobre tabla y los demás lo aceptan, y porque se va a votar favorablemente, si no...
Claro, hay objeción. Igualmente cuando es algo cultural, cuando es un reconocimiento, no hay tanto dilema, ¿no?
Entre
las distintas fuerzas, ¿eh? Hay un anime que sale, ¿no?
Generalmente salen con una unanimidad. Hubo uno una vez, como hace 10 años, que hubo un proyecto, no me acuerdo ahora, pero bueno, se me acuerda que hubo así discusión por la famosa grieta que recién empezaba, o sea, hace más tiempo.
¿Pero era por una personalidad?
Sí, era algo así, no me acuerdo. Pero generalmente el 99% de los proyectos salen...
Y sí,
así, que le
porque es un reconocimiento en realidad de la legislatura, pero la legislatura habla a través del pueblo, o sea, es la voz del pueblo.
Totalmente, totalmente. Y bueno, es lo que decimos nosotros generalmente en los proyectos, y hay que darle el reconocimiento en vida. Después se hace un reconocimiento, pero no, lo importante es hacerlo en vida, disfrutar a la persona, a las personas o a los cafés, como ha pasado ahora, que la semana pasada hemos presentado sobre el Centro Cultural Titi Rossi, donde se filmó la película famosa esa que ganó un Oscar.
El Secreto de Sus Ojos.
El Secreto de Sus Ojos. Así que bueno, todas estas actividades, raro en la legislatura que digan que no. Lo que sí, lleva su tiempo, porque es engorroso, porque no es lo único que tiene, ¿no? Tienen cosas
obviamente
más importantes para ahí, para discutir, para tratar, que todos estos proyectos, que nosotros no somos los únicos que presentamos.
Por supuesto.
Lo que sí, ya pasamos hace rato los 50 proyectos.
¡Un montón!
Creo que estamos ya
cerca, Roberto, de los 60. ¡Qué equipo!
Sí. Por suerte, un gran equipo.
¡Qué
como
lindo! Qué reconfortante, ¿no? Cuando ves logrado todo. Cada reconocimiento, la gratitud de todos, ¿no?
Sí.
Y lo meritorio.
Yo recuerdo las palabras de la última, que estuvo acá, Mabel, la semana pasada, del Titi Rossi, y bueno, yo también me emocioné con las palabras que ella decía, y de agradecimiento y todo. Y es lo que corresponde, se merecen, y hay gente que se dedica a hacer otras cosas, y nosotros vamos por los barrios tratando de levantar la cultura y levantar los cafés y los artistas, ¿no? Que es lo que nos dan vida en los barrios.
Bueno, y ahora contanos un poquito lo que se viene. Tenemos, bueno, podemos contar lo de hoy también como algo que hicimos, que estuvimos en el Bar Cabildo, en un encuentro literario hermoso que se llama Apalabrándonos, con Ángela Siracusano, arte, poesía, música, pintura, estaba todo en esa mesa. Y qué lindo realmente escuchar, claro, acá todos van y llevan lo que escribieron, a nosotros nos preguntaron
¿Qué llevamos? Llevamos la tarjeta del programa.
Nada, vinimos de oyentes, pero muy lindo todo, y de hecho te has encontrado con otro tucumano, cuyo fideo, ¿cómo son los fideos esto? ¿Entrecortado? ¿Cómo era?
Entre finos.
Te rememoró tu infancia.
Obviamente, me hizo acordar. Aparte, todo el relato que hizo este señor, leyó ahí un poema, eres contador público, y contó ahí que a través de, logró que... en el Consejo Profesional de los Contadores, tiene otro nombre, de Ciencias Económicas, hay un taller literario, lo formó él, y bueno, y él también, por supuesto, que escribe, y hoy leyó un poema de una carilla y media, dos carillas, y él contó que hacía todo en base a su experiencia,
a los recuerdos
de su infancia, y empezó a leerlo, y yo me acordaba de mi infancia, me acordaba de mi mamá, lo único que cambiaba eran los nombres de los vecinos, los nombres de las calles, y cuando iba hablando dice no, y porque después me decía anda a comprar fideo, y yo ahí dije entre fino, casi lo interrumpo, por suerte no lo interrumpí porque no iba a quedar bien, fue así. Y estos encuentros tienen esa magia, ¿no? Que de pronto te encontrás con gente, yo obviamente no lo conocía, intercambiamos tarjeta, bueno, capaz que de acá dos o tres programas lo tenemos acá, y que también tiene que ser reconocido, darle una voz en la radio para que hablen, para que cuenten su historia e incentivar a aquel que escribe. A mí me falta poco.
Porque, bueno, también lo te preguntaron, ¿no? Y lo tenés que hacer. No, nunca te pregunté. ¿Qué género? ¿Una autobiografía, capaz?
Por ahí podría andar.
¿Un poco ficcionada?
Claro, un poco ficcionada, más vale. O decir, ¿cómo que dicen en la tele los personajes? Pura coincidencia.
Pura coincidencia, exactamente. Bueno, yo creo que en breve van a venir todo este grupito que estaba hoy en la mesa, porque
mucha,
¿viste? Porque era gente mayor, ¿no? Sí. Digamos que era, pero una juventud, y de hecho se homenajea a una escritora de San Telmo, que mira, yo no la conocía, no recuerdo el nombre, Carmen, no me sale el apellido ahora, que murió con 90 y pico de años, sí. Y contaba...
¿No es Gallo el apellido?
No me acuerdo, ¿no? Sí, te digo, te miento. Pero bueno, los vamos a traer porque es muy linda la historia de esta vecina, escritora, que realmente... Sí. Ha hecho una obra, pero prolífera, porque eran un montón de libros los que desparramó la mesa. Sí. Así que bueno, un lindo encuentro. Y mañana miércoles, el amigo Rubén Serrano y la guitarra de Julio Pérez nos espera en Che Malbec.
Así es, ahí estaremos en un edificio emblemático de Avenida de Mayo.
El Palacio Vera.
El Palacio Vera, donde está esta... este lugar que tienen ahí como una bodega, y hay una librería también. Así que bueno, es la primera que largan en esta nueva etapa, donde nuestro amigo Rubén Landolfi me invitó ya la otra vez a ir a ese lugar, cuando estaban pensando hacer esto. Así que bueno, veremos ahí qué podemos hacer. Hay un par de ideas que me tiró Rubén y que bueno, lo hablaremos mañana y veremos si se puede llevar a la práctica, pero bueno, más adelante.
Algo adelanta.
Claro.
No, no se puede. Pero bueno, entonces mañana de 18 a 20 en Avenida de Mayo 777. No sé si querés contar algo de...
Che Malbec.
Así es, Che Malbec. Si querés contar algo del tema de la colectividad italiana o... ¿O lo vamos a contar después?
Mañana tenemos una reunión porque nos llegó una propuesta por mail de la colectividad italiana, con quien, cuando yo estaba en la presidencia de la comuna, hicimos muchísimas actividades. De hecho, le he prestado la sede un montón de veces para que ella lo haga. Hace 2 o 3 semanas atrás, un mes, me dieron una distinción en una actividad que hicieron en la legislatura. Ya no me acuerdo del nombre de la distinción vientana que me dieron. Y bueno, y ahora nos llegó una propuesta para trabajar junto con ellos, algo en el barrio. Y trabajarlos por ahí, a lo mejor desde nuestro local, poniendo ellos gente y nosotros la que tenemos, trabajar barrialmente, socialmente.
Qué bueno.
Vamos a ver qué surge mañana. Y bueno, estamos así.
Muy bien. ¿Y el sábado?
Uy, el sábado.
Día. Se celebra el Día del Lunfardo.
Sí, qué lindo. Ahí voy a estar, a la vuelta de nuestro local en Estados Unidos, al 1300.
Ahí la está academia. La Academia Porteña del Lunfardo. No, yo pensé que era Argentina. No, Academia Porteña. Claro, Argentina, claro. Porteño, tiene que ser Lunfardo. Academia Porteña del Lunfardo, Estados Unidos, 1379. Charlas, exposiciones, libros, música, de todo.
Hay de todo.
Araca la Cana.
Sí, es hermoso ese lugar. Yo me acuerdo cuando yo recién asumí en la presidencia de la comuna. No me acuerdo cómo me llegó el contacto. La cosa es que esta mujer, Otilia, estaba al frente de la academia. Me llamó, la fui a visitar, estuvimos charlando y me pidió un favor. Su vereda estaba destruida. Ajá. Y bueno, a través de la comuna y de una de las pocas posibilidades que teníamos, bueno, y le hicimos arreglar la vereda, toda ella recontenta. Y bueno, siempre me invitó a un montón de actividades. Fui a varias. E incluso después de que nosotros le dimos una distinción a Ciamarella Tango, hubo una actividad ahí también, obviamente, de tango, donde Denise Ciamarella estaba con su conjunto. También fui ahí y, bueno, fue una de las tantas veces que voy a ver a Ciamarella, que me dedica Malani Bom.
¡Ay, qué bien! Sí, sí, sí. Bueno, acá te van a hablar en lunfardo. Te pueden llegar a cantar algo de Rivero, algo así como «Era una naifa, pilla y cadenera». No voy a cantar, tranquilo, no apaguen la radio. Pero qué lindo el Lunfardo.
Sí, es hermoso.
Qué lindo.
Habría que difundirlo más, ¿no?
Yo que no sé, se pierda.
Claro, que no se pierda. Bueno, justamente la idea que tienen ellos es cierto, que no se pierda la esencia, y hacen todo este tipo de actividades para mantener vivo, ¿no? El Lunfardo, que está tan presente en los tangos, ¿no?
Claro. Así que... Bueno, ya hemos hablado un poquito de la parte cultural. ¿Y el domingo hay elecciones?
Hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ahí estaremos acompañando a nuestros amigos en La Matanza con su lista. Así
¿Qué,
que,
¿qué han decidido desde la UCR? Tenemos 5 minutitos para redondear un poco. ¿Por dónde va? ¿Qué han decidido?
Sí. No, la UCR armó una coalición que no me sale el nombre ahora. Vamos Buenos Aires, creo que se llama, algo por el estilo, por la ciudad, y donde presentan listas. Y bueno, ahí mi amigo que está con Silvia Caprino, que es una ex concejal de La Matanza, nos ha pedido alguna colaboración y ahí estaremos. Lo que sí me llamó la atención, sí, el sábado al mediodía, andando por Ramón Mejía, ni una mesa de nadie. De nadie.
Antes, no hay espíritu.
Esto tenía que ver con lo que hablábamos hace rato. La gente por ahí no va a ir a votar. Porque yo recuerdo los cierres de campaña, o el último sábado de campaña. También esta es una campaña típica en la provincia, porque nunca se votó así separado, claro, como acá en la ciudad. Pero era terrible las peleas, entre comillas, por las esquinas para poner la mesa. No había ni una.
Bueno, a ver si sacudimos un poco y empezamos a reactivar, ¿no? Hay que reactivar todo.
Y vayan a votar, estés a favor, estés en contra del gobierno, de la oposición, no importa, anda a votar, porque después te quejas y no pasa por ahí. Anda a votar, claro.
¿Cómo no vas a votar?
Me acuerdo cuando era chico, me decía, bueno, no había que quejarse tanto, hay que hacer.
Exactamente, un hombre de acción, un hombre del hacer nos lo está diciendo, así que sigamos el ejemplo. Bueno, ya nos tenemos que ir, así que nos despedimos.
Nos despedimos, saludos a toda la audiencia. Un abrazo, gracias Laurita.
Por favor, nos vemos el próximo martes en Inquieta Buenos Aires.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. The fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Story, the fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.